Será maravilloso viajar hasta Mallorca
sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
Pues muy buenas, viajeros, viajeros. Soy Paco Ruiz y voy a estar con vosotros aquí, como todas las semanas, en La Barandilla, en nuestro programa El Color de Viajar. Y hoy tenemos muchas cosas interesantes que contar, porque hoy vamos a hablar de cómo ha ido Madrifusión, de cómo ha ido Fitur. Hemos tenido dos semanas súper movidas, primero Fitur, después Madrifusión, y vamos a poner unas entrevistas que tenemos también hechas en Madrifusión con Perú, porque como todos sabéis, la cocina peruana es una de las cocinas más de moda que hay en estos momentos. Está en auge totalmente, precisamente por su variedad. Y luego haremos unas pequeñas entrevistas que os las pasaremos. Buenos días, José Manuel. ¿Qué
Muy
tal?
Buenos días, don Paco. ¿Qué tal? Fíjate yo, porque claro, tú que eres un profesional, llevas tantos años dedicado al mundo de la hostelería, de los viajes, de los restaurantes, claro, dices Madrifusión. Pero fíjate, claro, tú como lo tienes muy claro, yo como oyente digo, claro, están hablando qué es Madrifusión, porque está Fitur, que es una feria muy importante.
Que es una feria, la segunda feria más importante del turismo del mundo.
O sea,
la primera es la de Berlín. Ajá. Y la segunda es Fitur.
O sea, aquí en Madrid es la feria más importante de turismo del mundo.
La segunda feria más importante.
La segunda feria más importante del mundo.
Y es una feria que, como tú bien sabes, que estuviste por allí por Fitur, es una feria que tiene 10 pabellones completos dedicados al turismo, de los cuales 4 pabellones están dedicados al turismo nacional, que es muy importante. Y luego los otros 6 están dedicados al turismo internacional, a hoteles y eso.
Fíjate, para que se haga la idea a los oyentes, nosotros que fuimos, llevamos la comunicación de la Feria de Empleo y Discapacidad ahora a finales de año, en el mes de noviembre, decir que era un pabellón. Y un pabellón, y estábamos, había como unas 46 empresas y estábamos en medio pabellón, para que se haga idea un poco los oyentes de lo que estamos hablando, ¿no?
Estamos hablando de miles de empresas que hay allí, y además que este año ha tenido un éxito bastante, o sea, ha superado al año anterior. Sabes que durante los años estos anteriores
de la crisis famosa,
Fitur se ha mantenido muy bien siempre, pues una feria súper importante, pero este año ha vuelto a subir, o sea, ha vuelto a subir, ha subido más de un 10%. O sea, que quiere decirse que está teniendo un éxito extraordinario. Entonces, tú fíjate lo que estamos diciendo. Cada pabellón, que son pabellones impresionantes, tiene, por ejemplo, España, ya te he dicho que está dividida en 4 pabellones. Y hay algunos que son solamente para una... Andalucía tiene su pabellón propio. Ajá. Ahí está toda Andalucía.
O sea, o sea, el turismo, hoteles, de todo, ahí se habla de todo.
Ajá. No, los hoteles normalmente suelen estar en los últimos pabellones. En el 10 suelen estar los hoteles y las grandes empresas. Lo que están normalmente son las comunidades con sus comidas típicas, sus bebidas típicas y tal. Es lo que suele estar en los pabellones nacionales. Y la verdad es que este año ha sido un éxito extraordinario.
Y luego nos ha hablado de la otra feria, porque eso de Madrifusión, yo te dije, oye, me llevas, y me dices que vale 350 euros la entrada, sí, José Manuel, sí, sí, me dijiste, o sea, ¿eso qué es Madrifusión?
En Madrifusión, mira, igual que en Fitur, es también complicado acreditarse, tienes que ser de prensa, lógicamente, y tal, pero te dan más margen para la gente de prensa. Por ejemplo, si tú tienes, como es mi caso, que a lo mejor tengo 8 o 9 personas trabajando conmigo, pues tú pides los 8 o 9 pases y te los dan. En Madrifusión única y exclusivamente dan 2. A nosotros, que somos de los reconocidos y los que conoce todo el mundo. Mucha gente, mucha prensa no ha podido ir a Madrifusión. Madrifusión es más elitista, un poco más elitista. Madrifusión están todos los mejores cocineros de España, que están allí haciendo ponencias, que este año en 3 días ha sido súper intenso, porque ha habido 400 ponencias. En
400 ponencias.
O sea, que tú imagínate la cantidad de ponencias que ha habido. Y luego, pues están, pues este año estaba, igual que en Fitur, fíjate, Argentina está apostando mucho por España.
¿Ah, sí?
Argentina, sabes que estuvo aquí en Fitur como país asociado. O sea, de lo que más importante es. Y en Madrifusión ha sido el país invitado. El país invitado, el país más representativo ha sido Argentina. Uh-huh. Y luego están muchos países, como es Perú, que tienen una cocina extraordinaria y que a la gente cada vez le va gustando más la cocina peruana. Es una cocina que, como tú sabes, es una cocina que tiene una serie de mezclas impresionantes, porque Perú tiene la cocina peruana, que es muy buena, la peruana, la que tienen ellos, pero luego tienes fusiones con todas las cocinas, tienes con la española, con la cocina Nikkei, con la japonesa, la cocina china, sobre todo.
Sí, de hecho,
la
un presidente fue japonés. Fujimori, hace 10 o 15 años era japonés.
Y hay muchos
presidente
japonés,
de Perú.
Hay muchos japoneses. Y entonces tienen, por eso te digo, una cocina Nikkei, que se llama así, que es la que es con la fusión japonesa. Y de la cocina china, que también tienen bastante, pero sobre todo de la cantonesa. O sea, tienen, pero no están hechas estas cocinas como japonesas.
O sea, no vamos a una cocina de chinos, sino que es una mezcla.
Una mezcla, una fusión que tienen entre ellos y hacen unas cosas realmente impresionantes. Uh-huh. Y ya te digo que es ahora mismo, yo digo que es una cocina de moda, pero a ellos les gusta más decir que están creando tendencia. Porque la moda es pasajera, pues una cosa momentánea, y la tendencia es para quedarse. O sea, vienen con una cocina extraordinaria y ya te digo, luego tendremos unas entrevistas que grabamos allí con
Bernardo.
O sea,
que ahora vamos a escuchar entrevistas de gente de reconocido prestigio.
Sí, tenemos una con Nicky Ramos, que es uno de los cocineros más importantes peruanos, y tenemos una con Bernardo Muñoz, que es el representante de la embajada de Perú aquí en España. Y son unas entrevistas que yo creo que son muy interesantes. Uh-huh. Si quieres, pasamos primero la entrevista y luego continuamos.
Venga,
nosotros,
pues ahora,
¿vale?
Vamos a una de esas entrevistas.
Pasemos
que hiciste
primero la del cocinero, hablamos con Nicky Ramos. Ajá. Y luego continuamos.
Venga,
¿vale?
Venga, pues ahora volvemos.
Hola, estamos aquí en Madrid Fusión, soy Paco Ruiz del Color de Viajar y estamos con...
¿Cuál es tu nombre?
Soy Nicky Ramos, soy el chef del restaurante de Market Perú en Barcelona.
Entonces vamos a ver, que ya sabemos que la comida peruana está de moda, pero ¿habéis traído algo especial aquí a Madrid Fusión? ¿Alguna cosa?
Claro que sí, ahora lo que estamos comentando, bueno, usted sabe que Perú es un país que ha generado más que moda tendencia, porque hemos llegado para quedarnos, ¿no? En el corazón de nuestros amigos españoles, felizmente, ¿no? Entonces, ocurre que los temas que este año la marca Perú, PromPerú y el gobierno peruano, por medio de la difusión de la gastronomía peruana, habla de la generación con causa. ¿Qué significa? En la tercera generación somos un grupo de jóvenes cocineros que tenemos restaurantes, que tenemos experiencia en este rubro, que estamos apoyando lo que ya ha hecho Gastón Acurio, lo que ya ha hecho Virgilio Martínez, ¿no? Lo que ya ha hecho Rafael Osterling, que son, digamos, como Teresita Izquierdo, que ya en paz descanse, quienes ya no están con nosotros, y muchos sí, para continuar esta ola tan importante de la gastronomía peruana. El otro punto que estamos viendo es el tema de los superalimentos, de los superfoods. Tiene que ver con, se está globalizando el tema de la quinoa, ¿no? Queremos agregar a ello el tema de la cañigua, el camu camu, la lúcuma, el maíz morado, la macandina, o sea, tantos productos que el Perú ha dado a difundir a nivel internacional poco a poco y que nosotros tenemos que ir dándole la visibilidad adecuada, paulatinamente, a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que necesitamos por medio de Perú es el tema de los superfoods y la generación con causa. Es lo que nosotros estamos fomentando este año en Madrid Fusión.
¿Y qué te está pareciendo Madrid Fusión este año? ¿Estás viendo mejor? Cada año mejora un poquito, ¿verdad?
Bueno, lógicamente Madrid Fusión se ha convertido en el evento gastronómico más importante del mundo. Y es muy bonito decir que Mistura es el evento en Lima, ¿no? Es el segundo. Nosotros queremos complementar, competir en nuestros sectores, ¿no? Pero bien, la cocina peruana tiene puntos a favor, no la gastronomía, y también España, que es una eminencia con todo lo que vemos constantemente aquí, ¿no?
La cocina peruana, además, es que es una cocina que tiene de todo, porque tiene tendencia oriental, tendencia española, tenéis una mezcla que por eso es tan maravillosa vuestra cocina, ¿no? ¿Cómo es?
Es lo bonito, sí. Nosotros, el Perú tiene, además de cocinas regionales, que caracterizan las cocinas más importantes del mundo, ¿no? Como Francia, España, Japón, Tailandia, México, Perú tiene también cocinas regionales, pero un punto adicional que es un valor agregado es que nosotros tenemos influencias de cocina china cantonesa. Ustedes saben que en China hay cinco regiones geográficas súper importantes, pero la que llegó al Perú fue la china cantonesa. Tenemos la cocina Nikkei de influencia japonesa, mi abuela es japonesa, ¿no? Tenemos la influencia bachiche de los italianos, la influencia quizá en técnicas por los franceses, ¿no? Por los españoles.
Bueno, pues ya habéis oído la entrevista. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Argentina, que tú además Argentina dominas la situación, ¿no?
Hombre, yo cuando me decías antes lo de que Argentina estaba apostando por España, primero España es muy viajera, la gente española viajamos mucho, a pesar de que aquí tenemos paisajes alucinantes, hostelería fenomenal, pero se viaja mucho a Argentina, los españoles viajamos mucho. Yo fíjate, cuando me decías eso de Argentina recordaba, claro, es que hablar de Argentina es hablar de Europa. O sea, Argentina es Europa entera. España es como la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Allí son 14 millones de habitantes la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo la extensión es como España. Yo fíjate, cuando me dices recomendar viajar a Argentina, yo es un país que lo recomendaría de verdad.
Es muy bonito, ¿cierto?
Muy bonito. Tiene un inconveniente, que tienes que tener dinero. Primero para viajar allí.
Exactamente.
Los viajes son más caros que a Santo Domingo, que a otros sitios, porque siempre hay ofertas que no son tan buenas como estos otros países de Centroamérica y todo lo que es de Santo Domingo, que he dicho, Cuba. Pero es que luego allí hay un problema. Que dices, Buenos Aires se puede ver en 3 días, es como Madrid, 3-4 días, incluso en 2, ¿no? Pero dices, vamos a viajar a Argentina. Claro, te vas a Ushuaia, que está justo en el cruce entre lo que sería Brasil, Paraguay y la propia Argentina, pero claro, te pegas una hora y pico de viaje. Estamos hablando, si no, hablo de memoria, unos 900 kilómetros. O sea, irte a Ushuaia. Pero claro, si vas a Ushuaia, dices, ¿cómo no voy a conocer Bariloche? Que Bariloche es justo en los Andes, que los Andes es más grande que los Alpes aquí, en Europa. Entonces, claro, te encuentras Bariloche, tienes que cogerte otro avión, porque lo recomiendo, un lago impresionante. O sea, vale la pena. Pero dices, yo si tuviera dinero ahora, mi ilusión sería ir con mis hijas y mi mujer a Ushuaia. Pero claro, para ir a Ushuaia desde Buenos Aires te pegas 2 horas y media de avión. O sea, estamos hablando de 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia. Te hablo siempre de memoria, pero una barbaridad. Pero eso es. Yo recuerdo un barco, de verdad, que si alguien tiene dinero y quiere disfrutar en esta vida de un viaje, es simplemente irse a Ushuaia. Yo no hablo de Argentina, Ushuaia. Te montas en un barco, y esto que vemos en la televisión de los pingüinos, por ejemplo, pues el barco a una distancia prudente, ves los pingüinos viviendo. Claro, estamos hablando del fin del mundo. Ushuaia es que está abajo. A pocos kilómetros ya es que está el Polo Sur. Entonces, ves los elefantes marinos. No solamente hablamos de pingüinos, sino los elefantes marinos. Te digo, un viaje en un barco impresionante. Entonces, claro, te decía eso, claro, vale la pena viajar, pero claro, si vas allí, tienes que recorrer, por lo menos, ya no te hablo de Salta y otros sitios, ¿no? Te hablo de tres sitios. Que no puedes ir a Argentina y no verlos. Que es Ushuaia, que es Bariloche y, como no, las Cataratas de Iguazú. Y te voy a contar la anécdota de los que no somos muy leídos. Recuerdo que fue en el año 98, cuando fuimos a Ushuaia, 3 españoles que estábamos trabajando allí. Pues un fin de semana, vamos a divertirnos, y nos fuimos a Ushuaia, cogimos ese avión. Y una vez estábamos allí, se nos ocurrió, oye, vamos a ver esto que vemos de los hielos continentales, ¿no? Los icebergs famosos que los vemos todos en la televisión, que caen bloques enormes y los barcos no se pueden acercar por el peligro. Y el propio hotel dice, oye, nos vamos a coger y nos vamos a... Dice, ¿en el fin de semana? Digo, sí, nos gustaría. Claro, nosotros veíamos hielo allí y me dice, bueno, es que está, se tienen que coger el avión y tienen otra hora y pico de avión. O sea, un poco lo hablo para que la gente conozca la distancia, ¿no?
Lo que es de Argentina. Pues como decíamos, sí, hasta ahora muy apostando por España. Este año van a tener muchísimas cosas aquí en España. No se van a conformar solo con haber estado en Fitur y Madrid Fusion, sino que tienen otra serie de cosas bastante bastante importantes que ya las comentaremos más adelante.
Qué bien.
Ahora, si quieres, escuchamos un poco a Bernardo Muñoz, que es el responsable de la Embajada de Perú aquí en España, que nos va también a hablar un poquito
a seguir conociendo gastronomía y más cosas de Perú. Pues
volvemos en un momento. Bueno, estamos aquí en Madrid Fusión, estamos el equipo del Color de Viajar y vamos a hacer una entrevista a Bernardo Muñoz, aquí de Perú, que nos va a hablar un poquito sobre qué le ha parecido Madrid Fusión este año.
Bueno, para nosotros es una obligación estar en Madrid Fusión, porque si empezamos a recordar un poco, este año es nuestra participación número 14. Hace 14 años que participamos convencidos del potencial que tiene Madrid Fusión. estuvimos hablando con José Carlos Capé el otro día y recuerda que cuando recién comenzamos nadie conocía mucho, digamos, las bondades de nuestra cocina. Sabían un poco el país, pero no, digamos, enfocado y no teníamos una estrategia. A raíz de nuestra participación en Madrid Fusión con los primeros envíos de cocineros es que se generó esa marca que se llama Perú Mucho Gusto. Y esa marca Perú Mucho Gusto conllevó a que sacáramos la marca País. Entonces todo esto viene en una estrategia que se ha ido armando a raíz de todos estos esfuerzos y esta internacionalización de la comida y de la estrategia marca País. Podríamos decir que gracias a Madrid Fusión fue el impulso para que nosotros nos organizáramos a nivel internacional.
Pero Bernardo, o sea que estáis en Madrid Fusión desde que comenzó casi, como quien dice, ¿no? Porque la difusión
tiene 15 años. Tiene 15 años y efectivamente hemos estado desde un inicio. Y si se pueden ustedes imaginar para nosotros lo importante que es, porque no solamente estamos presentes, sino tenemos que estar innovando. No solamente que estamos presentes, sino que no solamente tenemos que innovar, sino ver cómo se copian de nosotros, porque ya vemos que muchos países hacen cosas similares. Lo que nos obliga a ser mucho más creativos, lo que nos obliga a invertir cada vez más en generar nuevas ideas, nuevos conceptos y estar muy conscientes del trabajo que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
Como decía yo en la entrevista anterior, es que Perú está de moda. En cocina sois ahora mismo uno de los países más importantes en cuanto a cocina. Cuéntanos tú el porqué, esa importancia que tenéis vosotros en la cocina.
Yo creo que hay bastantes valores, pero lo que quiero decirles es, lo último que yo quiero es estar de moda, porque finalmente...
Bueno, creéis tendencia.
Efectivamente, porque sabes, lo más peligroso es que...
La moda se pasa, la tendencia...
Efectivamente, lo último en el sentido de que quiero ser una tendencia. Y acá viene un poco el tema del porqué. Detrás de esto viene todo un tema, dos temas puntuales. Primero es la biodiversidad. Tenemos materia prima, muy buen producto. Como pueden apreciar, hay bastante materia prima en el sentido que no solamente tenemos cultivos modernos, como el espárrago, el aguacate, el mango, sino también tenemos cultivos que vienen y datan de incas y pre-incas, que tienen 500, 600, 800, 1000 años. Entonces eso es lo interesante, cómo combinas ese tipo de productos. Segundo, el gran valor añadido que tenemos es que hemos aprendido de todas las culturas que venían. Entonces teníamos nuestra propia gastronomía, pero vinieron los españoles y aprendimos los españoles. Vinieron los japoneses, vinieron los chinos, vinieron los italianos y hemos rescatado esa fusión de culturas expresadas en la gastronomía. Creo que eso es un poco de los aspectos importantes a la hora de desarrollar estrategias y posicionarnos en el mercado, ¿no?
Hombre, en relación a todo lo que estás comentando, en las degustaciones que tenéis estos tres días, ¿no? Ayer estaba Luis Arévalo, que tiene una tendencia, pues eso, peruano con tendencia japo.
Nikkei,
comida Nikkei. Uh-huh. Que además, la verdad es que yo tuve la oportunidad de degustar varios de los platos, una gozada. Estar con Luis Arévalo. Hoy tenéis a Nicky Ramos, ¿no? Habéis tenido a Nicky Ramos.
Con Nicky hemos tenido ya una entrevista.
Sí. Uh-huh. A Roberto Suay, con una cantidad de ceviches espectaculares, ¿no? Y bueno, ¿vosotros pensáis, decís que tenéis una tendencia, estáis creando una tendencia en la comida peruana en Madrid? Cada vez hay más restaurantes peruanos en Madrid, cada vez hay más restaurantes peruanos de calidad, ¿vale? Entonces, yo, a día de hoy, de los que conozco, y mira que me he encontrado gente en vuestro stand, o sea, me he encontrado Melina, por ejemplo, de Campo, nos acabamos de encontrar en Teoro, ¿no?, que acaban de abrir su nuevo restaurante. La influencia española, y voy a meterme en un jardín, afortunadamente no está. Es decir, estáis haciendo una cocina peruana clásica, no basada en la tendencia de que estemos en España y que nos vayan a gustar los platos.
A ver, interesante, y te comento lo siguiente, pero creo que quieres terminar la idea, ¿no?
Me parece que la has cogido, iba a terminarla, pero me parece que la has cogido divinamente.
Acá lo que más hemos aprendido es ver cómo nuestro producto encaja mejor dentro de la cultura gastronómica que ustedes tienen. Y uno de los ejemplos, dos ejemplos voy a presentar. Uh-huh. El primero es el tema de pescados. Ustedes son excelentes consumidores de moluscos, de mariscos y de pescados. El poder compartir con ustedes la experiencia del ceviche y del tiradito ha encajado perfecto.
De maravilla.
No, Además, no solamente porque culturalmente ustedes aprecian, están acostumbrados dentro de sus hábitos y costumbres, sino que esto viene de la mano con la nueva tendencia de la salud, de alimentarse mejor, de estar más flaquito y la operación bikini que no comience, ¿no? Es cuatro meses antes.
Es importantísimo lo que tú dices en la comida vuestra peruana, que es una comida que es súper ligera, es sana, es una comida que da gusto, ¿verdad? No, coméis tú, no haces falta operación bikini si comes comida peruana.
Y no solo, y acá viene, y el segundo punto es el tema de la patata. Las causas que nosotros normalmente vamos, ustedes conocen la historia de la causa que teníamos,
sí,
una guerra.
Cuéntala.
No, lo que pasa es esto de que tuvimos un conflicto y claro, el Estado se quedó sin dinero y lo que hacían eran colectas. Entonces la gente daba joyas, daba objetos, daba dinero y siempre decía por la causa. ¿Y qué es lo que hacían? Compraban alimentos con el dinero que tenían y lo mezclaban con patatas. Y así se hizo la causa. Era patatas con algo, ¿no?
Causa, causa, alimento.
Entonces, esta causa es de patatas, pero viene muy de la mano a tu pregunta. Ustedes consumen muchos productos de la, con la patata. Entonces, no es nuevo tener dentro de tu gastronomía patata, pero la cocina es diferente. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo nos hemos ido adaptando y que encaja perfecto con lo que ustedes hacen.
Sin españolizarla.
Sin españolizarla. Adaptando un poco a los usos y costumbres y algo que ustedes respeten, porque claro, la idea es poder consumir cosas que vayan acorde con tu paladar y que estás acostumbrado, porque andar tan con exótica, hay gente que no le apetece, hay gente que sí, pero vamos al hecho de que tenemos que ir coordinando para que esto vaya de la mano con los usos y costumbres, ¿no? Pero esto viene a colisión por la nueva estrategia país que tenemos. Tú me preguntabas por el tema de la innovación y el desarrollo y cómo nos íbamos adaptando. Este año estamos presentando la cuarta generación. ¿Qué queremos decir con eso? Es la generación de los jóvenes. Nuestro mensaje es los jóvenes que están presentando hoy día su cocina, muchos de ellos nadie los conoce, pero ellos representan a esa nueva generación que dará continuidad a todos estos grandes chefs y a todo este impulso gastronómico como país. ¿Qué queremos decir con eso? Señores, hay cocina peruana para rato, porque estos jóvenes, no todos triunfarán, pero son emprendedores y es gente que está muy convencida y son muy profesionales en sacar adelante este tipo de gastronomía. Se hacen un análisis, la mayoría de estos chicos ya tienen 2 o 3 y hasta 4 restaurantes en el exterior. Son gente de 25 años, 28 años, que tienen 4 restaurantes. Eso es interesante. Y eso es un poco lo que queremos compartir.
Lo que hemos dicho, que es crear tendencias, no es... Yo lo de moda, cuando te decía lo de moda, es porque está de moda. Pero que es
totalmente válido, totalmente válido.
Pero que es crear tendencia, lo que estáis haciendo, porque es una cosa que pensáis mantener durante mucho tiempo, ¿no?
Y lo que tú bien decías, ese es el tema que la gente está tratando de manejar este tema en las modas, pero lo que sí queda muy claro, nosotros que tratamos de promover, somos muy conscientes que recién estamos comenzando y tenemos un largo camino por recorrer y tenemos que trabajar durísimo. Porque, claro, estar en modo un ratito, lo más difícil es mantenerte. Y lo más difícil es generar tendencia. Somos conscientes que tenemos que trabajar muchísimo. Por eso es que ya estamos apuntando a poder empoderar a la siguiente generación para que lo haga mejor de lo que ha hecho la tercera generación.
Una última pregunta, Bernardo. ¿Qué diferencia hay de hace 14 años hasta el día de hoy del público español respecto a la cocina peruana?
Yo creo que ha habido un gran cambio. Eso es un tema de comunicación, es un tema de conocimiento. Hemos tenido la suerte y hemos tenido la oportunidad que en España han aceptado los productos, han sido receptivos y les ha encajado el producto que hemos propuesto. Hoy en día la gente asocia con calidad de producto, la gente asocia con buen sabor, la gente asocia con producto sano, lo que ha generado que nuestra marca, nuestra posición como país, no solo como gastronomía, haya mejorado considerablemente, ¿no?
Bueno, Bernardo, ha sido un placer tenerte con nosotros. y nos vemos en breve, pero nos vemos ya en el estudio.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Muchas gracias a ti.
Gracias, y nos tomamos un pisco, ¿no?
Efectivamente. Venga, a tomarnos un pisco.
Hasta luego.
Muchísimas
gracias. Bueno, José Manuel, también tenemos que dar algunas noticias importantes, ¿no?
Una sí,
de ellas
la es que sí.
La de la salida de los bomberos de Unidos Sin Fronteras.
Eso es, que mañana sábado ya, a las 11 de la mañana, tenemos que ir. ¿A dónde tenemos que ir?
A la Plaza de la Villa.
A la Plaza de la Villa.
Desde allí sale el convoy que se dirige a Siria.
Ajá.
Desde allí sale el convoy, llegan a Valencia, los están esperando los compañeros de Valencia. Y ya desde allí embarcan y se van para Siria.
O sea, este sábado 28 tenemos que estar a las 11 de la mañana. Vale la pena
para despedirnos de ellos.
Claro, los bomberos solidarios que, como estuvieron aquí en tu programa la semana pasada.
Y que vamos a hacer su radio.
Somos su radio oficial y el programa El Color de Viajar. Entonces tenemos que ir mañana a las 11 de la mañana a la Plaza de la Villa. Y dices, ¿a qué? No nos van a dar nada. No nos van a dar ni regalos.
No.
Simplemente es
para
una
apoyarle.
Gente solidaria que en estos tiempos que están ahí en guerra todavía, un montón de bomberos de sus horarios de vacaciones que nos explicaron, en vez de tener vacaciones, se van a ir a Siria voluntariamente a entregar esos camiones y a enseñar a la gente de Siria cómo funcionan los camiones, las mangueras, todas esas cosas.
Y además que, como tú sabes y como bien nos explicaron ellos aquí, la entrada que hacen es muy peligrosa porque no está permitida. Ellos entran por la noche, entran por unos
trucos que ellos se saben, ¿no? Que no los vamos a contar.
Que nosotros tampoco lo sabemos, y de esa manera consiguen introducirse y introducir las cosas. O sea, que la verdad es que se arriesgan un montón, ¿eh? Son gente...
Fíjate, yo estoy viendo al director de la emisora que está aquí con nosotros, Ezequiel y Amadeo, y están alucinados. Creo que tienen hasta envidia, Paco, tienen hasta envidia de no irse a Siria.
Acuérdate que yo les dije que yo me hubiera ido con ellos. Lo que pasa es que no puedo por
claro, porque hay que estar 100 días, hay que hacer muchas cosas allí.
Y no puedes estar del tiempo que tú quisieras, ¿no? Pues no puedes hacer las cosas como tú quisieras.
Hombre, buenos días. Hombre, buenos a Siria días. No vamos a ir, pero a la Plaza de la Villa sí.
Sí, y hemos quedado que incluso se va a sorprender nuestro compi Paco, que no sé si será para este programa o para otro programa, pero Ezequiel mañana sábado les va a hacer una entrevista
sí,
a los bomberos.
Sí, allí, sobre la marcha, por supuesto.
Sobre la marcha, por supuesto.
¿Qué menos se merecen? ¿Qué menos que les prestemos atención y que todos alabemos ese gesto de nuestros compatriotas, de nuestros amigos los bomberos, que ya de por sí es gente muy eficaz. Yo creo que todos tenemos muchísima estima al cuerpo de bomberos. La verdad es que su eficacia, su dedicación, su entrega, su preparación es digna de cualquier comentario elogioso.
Nosotros la verdad es que los apreciamos mucho, José Manuel ya también los conoce, y son gente con una entrega, y además es que es maravilloso, porque son una gente que están dispuestos en todo momento, como hemos dicho, a coger sus días de permiso, y durante esos días son los que se van a hacer cambios de guardia, hacer lo que sea para poder estar allí.
Y me permití una
lo
cosa.
Que tú buenos
días,
Amadeo.
Buenas noches, soy Amadeo Arribas y quiero decir que tenemos un cuerpo de bomberos fantástico, lo mejor del mundo.
Este sábado trabajas, por cierto, Amadeo, el sábado por la mañana te toca trabajar. O sea, que vas a venir también con nosotros. A las 11 menos 5 quedamos allí, en la Plaza de la Villa.
Efectivamente, ahí estaremos.
Bueno, y vamos a hacer otra cosa. ¿Me permites que me meta en tu programa a anunciar cosas bonitas? Ya que Amadeo ha venido y me lo ha recordado, porque tú también eres muy atento a estas cosas, pero a nosotros con la emoción de viajar y de escuchar a estos peruanos nos hemos olvidado. Si van a la Plaza de la Villa, muy cerquita, tienen un restaurante que es una cafetería, La Manyula, en la Plaza del Cascorro número 1. Bueno, pues si nuestros oyentes se quieren acercar a la Plaza del Cascorro número 1, pueden comprar una entrada por 10 euros, son 10 euros dedicados exclusivamente, lo estamos haciendo en Radio La Barandilla, el Hospital de Día Lagman, el 3 de febrero, el viernes 3 de febrero en el Ateneo de Madrid, hay un concierto solidario donde toda la recaudación, nadie cobramos, ni el Ateneo, ni el Coro de Madrid, ni los intérpretes de Zilsen, que van a colaborar con nosotros para que es un concierto, como digo, benéfico para la gente de la calle de aquí de Madrid. Y lo bueno que tiene es que el Coro de Actores de Madrid, que canta y baila espectacularmente, pues va a ser interpretado para las personas sordas que quieran venir a ese acto. Luego también va a salir por televisión, por el Canal 11, pues para las personas que quieran venir allí van a poder ver cómo los sordos también tienen la posibilidad de escuchar música. O sea, todo esto el viernes 3 de febrero a las 7 de la tarde en Ateneo Madrid, pero tienen que comprar las entradas. Entonces las tienen que comprar o bien en el restaurante La Manjula, en la Plaza del Cascorro número 1, o venir a esta emisora en la calle San Rogelio número 9, que está el Hospital de Día Lama, y estamos nosotros, y aquí pueden conseguir esa entrada de 10 euros porque es un concierto solidario y de verdad que vale la pena.
Vale la pena. La verdad es
que se nos está agitando de las manos que corran y que compren las entradas, ¿no?
Eso es, porque ya llevamos vendidas. Ana me dijo ayer jueves que llevamos ya 180 entradas y son 280, o sea que solo quedan 100. O sea,
y el que no pueda asistir puede dar un
dinero.
Ah,
bueno, también hay una fila cero.
Sí.
Muy bien, querido director. Esa fila cero, ¿cómo pueden conseguir el número de cuenta? Es muy sencillo, vayan a www.labarandilla.org, www.labarandilla.org. Allí van al blog de noticias, y la cuarta noticia, o sea, ustedes van www.labarandilla.org, van al blog donde pone el blog y verán en la cuarta noticia, es una persona allí que está pidiendo, una persona pobre, y allí al final viene un número de cuenta de la Caixa, con lo cual también se puede conseguir la entrada a través de esa cuenta. O sea, ustedes van a cualquier agencia de la Caixa o vienen un cajero, meten 10 euros, que es una entrada, y dicen, Paco Ruiz, 10 euros. Y cuando usted llegue al Ateneo Don Paco, pues ahí tendremos la lista y sabemos que usted ha pagado los 10 euros. Si no viene sin entrada ni sin el justificante de la cuenta, no entra. ¿Qué quiere aportar 5 euros? Pues no tiene que entrar tampoco a ninguna agencia, en cualquier cajero. No digo 2 o 3 euros porque los cajeros no les sirven concretamente los... ¡Ay, que me despisto yo con el teléfono! Decía que no les sirven a los cajeros las monedas, pero pueden, por ejemplo, donar 5 euros,
sí, sí,
o 10 o 15. Simplemente ponen fila cero y sabemos que esos 5 euros, en lugar de una entrada, están destinados a ayudarnos a comprar material de ropa. Bueno, no vamos a hablar en tu programa, pero es que estos días repartiendo...
Es muy importante.
Estamos repartiendo con gente muy solidaria alimentos para conocer las necesidades de las personas que están en la calle.
Es que tenemos que decir una cosa
Esto sí que te va a sorprender a ti. ¿Me dejas que te sorprenda?
Sorpréndeme.
¿Sabes dónde estuvimos el miércoles?
¿Dónde estuvo?
Fíjate, hoy es viernes, vengo con ojeras, porque el miércoles por la noche estuvimos repartiendo con la gente Bocatas Solidarios, que ya estuvieron una vez aquí. Pues estos son Bocatas Solidarios, que son muchos grupos. Todos son gente o estudiantes universitarios o gente religiosa. Pero ayer con Ana, el miércoles con la directora de este hospital, tal, Amadeo y yo estuvimos repartiendo alimentos, pero increíble.
Asombrado.
Bien, ¿y sabes dónde terminamos? Rodilla, que también vamos a hacer publicidad, no de todos, pero Rodilla, que está en el Paseo de la Castellana, donde estamos, donde nos conocimos nosotros en Radio Libertad.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas? En Cuzco. Fuimos a recoger por la noche, no nosotros, pero con la gente de Bocatas Solidarios, más de 150 bocadillos que ese Rodilla ese dona para la gente de la calle. Y como ayer, el miércoles, hacía mucho frío, ¿qué es lo que pasó? Pues que hay mucha gente que se va a dormir a otros sitios, albergues, no es como a lo mejor el mes de junio, entonces nos sobraron muchos bocadillos porque repartiríamos por a 40 o 50 personas y nos fuimos. Yo era en la sorpresa.
Sí.
¿Dónde va usted a repartir queso a una iglesia de aquí de Madrid?
Hombre, a la iglesia de San Antón.
A la iglesia de San Antón.
Con nuestra madre.
Allí.
El padre Ángel.
Ah, con el padre Ángel. Él no estaba porque ya llegamos a las 11:30, pero estaba Willy, el encargado negro que hay allí.
Muy simpático, muy gracioso, ¿verdad?
Sí, y dimos todos los bocadillos y lo que nos sobró. No nosotros, perdón, eso no me quiero apuntar, lo que nosotros fuimos a aprender de ellos, cómo trabajan con las personas de la calle, pero todos esos bocadillos se los daban a esa iglesia porque al día siguiente van a desayunar con todo lo que sobra de la gente esta de Bocatas Solidarios.
Sí, señor.
O sea, a mí me gustó la experiencia.
Bueno, yo es que tengo que decir una cosa, y estamos hablando de los Bomberos Unidos sin Frontera, estamos hablando de la solidaridad, pero se nos ha olvidado decir que La Barandilla es una radio súper solidaria,
sí,
porque no solamente está solidaria con las personas con diferentes capacidades y demás, sino que está colaborando en muchas cosas, porque estamos colaborando con los Bomberos Unidos sin Frontera, nosotros con La Barandilla y con El Color de Viajar estamos repartiendo quesos con el Padre Ángel, repartimos un montón de quesos todos los lunes.
Bueno, un día recuerdo que 300 kilos de quesos, uno de los días. No todos los días, pero ese día que 300 kilos.
Claro, un día, porque trabajamos con diferentes queserías y todavía nos quedan 10 queserías porque nos manden quesos para esta solidaridad. Nosotros estamos... estuvimos repartiendo, ¿te acuerdas?
Uh-huh, perfectamente.
También allí con el Padre Ángel y tal. Que, por cierto, le tendré que decir al Padre Ángel que se venga a lo de
¿A lo del 3 de febrero? Oye, pues sí.
Hablaré con él.
Además, sabes que vamos a retransmitir luego por esa nueva televisión, que es Canal 11, que es Escaleras de la Dependencia TV, va a tener un programa allí y luego lo van a poder ver. Sería un placer que venga.
Pues hablaré con él, como lo tengo que ver en esta semana. A lo mejor incluso lo vemos...
Y allí lo invitamos a tu programa o al de Conecta con Nosotros, al que tú quieras.
No tenemos ningún problema. Puede venir a cualquiera de los programas porque es una persona que estará...
Es una persona muy abierta y se... No tendríamos
ningún problema.
No hay problema.
A lo mejor incluso el sábado lo vemos.
O sea, mañana lo podemos ver.
Y ya hablamos con él y le contamos.
Fíjate, decías, Paco, querido director, hablabas de la solidaridad de esta radio. Y yo tengo que decir una cosa que es también importante para nosotros, ¿no? Como radio y como proyecto. Nosotros les ayudamos a una marca de ropa, la primera marca de ropa, una tienda de ropa especializada para personas con discapacidad y personas mayores. Cuando hablo de personas con discapacidad, ¿a qué me refiero? A las personas que tienen una tetraplegia, que tienen una paraplegia, que van en una silla de ruedas. Claro, nosotros nos hacemos la idea, compramos nuestro trajecito, pero imagínate lo que es estar todo el día en una silla de ruedas. Es ropa muy adaptada y muy necesaria. Incluso personas que cuando, en vez de ir al baño, no se pueden mover y llevan una sonda y una bolsa, pues hacen pantalones para que ya no tengas que bajarle los pantalones, sino una cremallera, cambiarle la bolsa. Para las personas que no pueden mover los brazos, con cremalleras, claro, nosotros nos resulta muy sencillo vestirnos todos.
Claro.
Pero tú imagina una persona que no tiene movilidad para vestirla y desvestirla. O, por ejemplo, hacen camisas sin botones. Y me paro para que piensen. ¿Camisas sin botones? Pues sí, son con imanes. Porque claro, nosotros no tenemos problemas en las manos, ¿no? Para abrocharnos y desabrocharnos tranquilamente la camisa. Pues las personas que tienen problemas de movilidad tienen camisas. ¿Y por qué cuento todo esto? Esta firma es todo textil, que realmente por temas de registro, para conocerla es muy sencilla, es www.tdotex.com. Sería todo textil, pero como debe estar registrado, pues han hecho tdotex.com. Esto es una tienda que tienen abierta en Logroño, la abrieron ahora en las Navidades, van a abrir por más sitios de España, pero se puede comprar esa ropa a través de Internet. ¿Y por qué contaba? Nosotros también somos la radio oficial que estamos apoyando este proyecto para que toda España... España, desde toda España, las personas con problemas de movilidad o las personas mayores, que nosotros ya somos mayores y por tanto yo no tengo la suerte de tener padres, ¿no? Pero vosotros que tenéis padres sabéis que también tienen problemas de movilidad y eso es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, pues decía que el 19 de febrero, que está ahí, está ya, el 19 de febrero está ya, domingo 19 de febrero, sitio de Madrid, El Retiro. O sea, vienen a Madrid a presentar el proyecto. ¿Cómo? Pues explicando, haciendo unas ponencias para que la gente conozcamos la realidad de este proyecto. Y me dices, bueno, ¿qué mérito tiene que www.tdotex.com presente en Madrid? Pues está muy bien, ¿no? Y nosotros encantados de ayudarles a difundir este proyecto. Pero lo importante es que lo hacen de la mano de la Asociación de Creadores de Moda de España. Esto es una ONG que se creó en el año 88 y te sonará Jesús del Pozo, Modesto Lomba, Roberto Verino, ¿verdad que os suena? Pues hubo 6 creadores, en este momento son más de 88 creadores los que están apostando por la Asociación de Creadores de Moda de España, entre ellos Adolfo Domínguez o Agata Ruiz de la Prada, ¿no? Bueno, pues figuraros lo que va a ser el 19 de febrero, ahí vamos a estar nosotros para grabar también nuestro programa, me da igual el que sea, el que queramos nosotros de todos los programas que hay en esta emisora,
un programa,
¿no?
De La Barandilla,
un programa de Radio La Barandilla para directamente entrevistar a esta gente, a las personas que se van a probar los trajes, hacernos alguna foto con gente famosa. 19 de febrero en El Retiro, en la biblioteca del Retiro, ahí va a estar habilitada para que el 19 de febrero domingo la gente que vaya a pasear por El Retiro y nuestros oyentes pues puedan disfrutar de este proyecto.
¿A qué hora va a ser? ¿Sabes?
Claro. Eso, pues me has pillado. Me has pillado.
No te he pillado. Es muy pronto para saberlo.
Te lo agradezco. Eso es un compañero enrollado.
Lo haremos diciendo.
El domingo por la mañana. Hombre, entre 10 y 1, calculo yo, ¿no? Ni madrugar mucho porque es un domingo ni acabará muy tarde.
Ya por luego irnos a tomar una cervecita a Florida Park.
Claro, va a estar. Claro, entre las mesas. En las mesas va a haber gente muy importante del mundo de las asociaciones importantes, Prediz, que es una de las asociaciones más importantes que hay en España, Fundación Lesionado Medulares, o sea, va a haber mucha gente dando una ponencia, la patronal de las residencias de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid. De verdad que es una cosa muy bonita.
Muy interesante.
Pues ahí estaremos.
Y que nosotros tenemos que ver, fíjate que bien.
Ahí estaremos. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros, terminar el programa hoy. con tantas cosas bonitas que hemos contado, sobre todo solidarias, que yo creo que es algo que tenemos que acostumbrar a la gente a ser más solidaria.
Sí.
Porque si cada uno fuera un poquito solidario, muy poquito, pero fuéramos todos, se podrían hacer muchas sí, cosas.
Muchas cosas.
Es una pena que la gente... Pero yo creo que cada vez somos más solidarios, ¿verdad?
Sí, yo creo.
Yo creo que cada vez somos más solidarios.
Y desde aquí lo vamos a intentar, desde este programa, más todavía.
Lo vamos a intentar a muerte, desde luego. Bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Bueno, algunos nos veremos mañana sábado, sí, claro.
Bueno,
a las 11.
Mañana nos vemos.
A las 11 nos vemos otra vez.
Plaza de la Vida,
pues. Digo a nuestros oyentes.
Y nuestros oyentes de Argentina y de otros sitios que no van a poder venir, pues la semana que viene nos siguen escuchando.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.